En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos.
Tres de la tarde, 35 minutos. Hoy y mañana, Rosalén se va a presentar como telonera de los shows de Joaquín Sabina. Pero además, el 17 de noviembre, va a presentar su nuevo disco, Cuando el río suena, en La Trastienda Club. Para que tomes una idea de la importancia que tiene hoy Rosalén en la música española, te voy a decir que la canción más vendida y más bajada hoy en los sistemas de streaming de España es una canción que no solo escribió Rosalén, sino que grabó Rosalén con el dúo Estopa, los hermanos Estopa, y es una canción que fue el eje de un festival que se hizo el pasado, el 3 de noviembre, un festival que era para concientizar contra el cáncer de mama. Durante mucho tiempo Rosalén se estuvo juntando con mujeres que padecían cáncer de mama, estuvo charlando con ellas, y a partir de sus vivencias escribió una canción, que, bueno, no casualmente, se llama Vivir. Es una canción muy alegre. El videoclip de la canción está hecho por... en el videoclip están estas mujeres que hablaron con ella y otra gente más que padece tanto el cáncer de mama como otros tipos de cánceres. Y la verdad que se ha convertido en algo así como una gran explosión de concientización en España, esta canción que hizo Rosalén con Estopa, que presentaron el 3 de noviembre en un gran festival en España, que es la canción más escuchada en este momento en España, y que además la vas a escuchar ahora acá, esta.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte, ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Y mientras estamos escuchando vivir el gran éxito de este momento de Rosalén en España. Está entrando Rosalén a nuestros estudios, así que no vamos a perder un segundo más adelante, Rosalén. Estábamos escuchando justamente Vivir, sentate ahí y estamos todos contentos.
Esto es la vida misma, así.
Esto es la vida real, ¿entendés?
Esta es la vida real, acaba de entrar así Rosalén con nosotros.
Yo le acomodo el micrófono.
Alegría de todos los fans que estaban esperando que llegara. Hola, Rosalén. Ay. Qué lindo verte.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ay. No tenemos tiempo para nada, Rosalía.
¿No?
Hablemos tranquilamente.
Ah, vale, vale.
Estábamos hablando justamente del éxito de Vivir, la canción que terminábamos de escuchar con los Estopa, ¿no?
Sí, sí, sí. Es la, bueno, la he hecho hace muy poquito y ha sido para la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces me fui con pacientes que tuvieron o que tienen cáncer y ahí me llevé la lección de vida. Y bueno, son todos testimonios de estas mujeres que me escribieron una carta como si yo fuera una amiga que hacía muchísimo tiempo que no veían. Wow. Y bueno, ha sido maravilloso, ha sido de las experiencias así más bestias que me he llevado.
Lo tuyo es muy de entrega, digamos, siempre has usado la música para estar con las causas de los más desprotegidos, digamos, hay algo que se nota, especialmente escuchándote, pero también digo, cuando uno recorre tu biografía, es algo que te interesa, haces música para algo.
Sí, en realidad es que, bueno, yo lo que estudié fue psicología y me metí por la rama social. Entonces,
¿son musicoterapeuta?
Eso, luego hice musicoterapia. No llegué a trabajar de nada de esto porque llegué a Madrid y hice mi primer disco.
Pero si vas a ser estrella, ¿vos para qué estudiaste?
No lo sé, porque todo era un lío. Yo primero tenía pensado lo otro, pero... Bueno, mira, esto es un regalo que me cayó del cielo, el poder dedicarme de lo que realmente me hace feliz, ¿no? De mi hobby. Y entonces ahora lo he juntado todo.
Llegás a Madrid y mostrás 30 canciones inéditas a un productor o algo así.
Además, a este señor que está aquí.
A este señor que está acá.
Ismael Guijarro, que es mi productor de todos los discos. Y bueno, tuve la suerte de encontrármelo. Y yo quería hacer un disco pues así, pues para tener mis canciones grabadas para siempre.
Para que escuchen los chicos en el pueblo.
Exacto, para mi familia y punto. Y dijo, no, vamos a hacer algo un poco más serio. Entonces, bueno, ya después de un vídeo que hicimos con mi intérprete de lengua de signos...
Está lleno de españoles acá.
Estamos rodeados.
Nos van a declarar la independencia en algún momento estos. Porque estos se juntan ocho y te declaran la independencia.
No, por favor, ese tema otra vez.
No, tranquila.
No, si quieres también hablamos de eso. Pero bueno,
para nosotros son todos gallegos igual, así que no hay problema.
Claro. Pues bueno, después de ese vídeo que se hizo así un poco viral, pues ya nos empezaron a llamar de discográficas y mi mente pues cambió, me tuve que plantear al menos eso, dedicarme un tiempo a...
¿Pero no había sido tu sueño dedicarte a esto?
Yo creo que nunca, a lo mejor lo deseaba en el fondo de mi corazón y por eso ha ocurrido, pero a mí todo el rato me parece surrealista todo lo que vivo. Y mis planes eran pues de trabajar de musicoterapeuta. Entonces, pues por eso disfruto tanto de todo lo que me pasa, ¿no? Porque es todo el rato un regalo.
Y porque, a ver, el enlace lógico es que, bueno, la música tiene efectos terapéuticos y por eso se habla de musicoterapia, pero debe haber algún tipo de lectura un poco más sofisticada que esa, que, digamos, ¿para qué sirve terapéuticamente la música?
Sí, bueno, a ver, eso, la musicoterapia es una terapia que usa las herramientas de la música. Entonces, pues, dependiendo del colectivo al que te dirijas, pues se utilizan unas cosas u otras. Por ejemplo, en autismo está muy valorada la musicoterapia porque, bueno, o sea, estos niños pues no tienen una manera de comunicarse que aún se desconoce mucho y es verdad que con la música tienen una conexión muy bestia. Con el piano, por ejemplo, se han llegado a tener como, bueno, especie de lenguajes, ¿no? Musicales. Con Parkinson...
Con Parkinson trabajaste mucho,
sí,
¿no?
Sí, hice unas prácticas nada más, pero bueno, ahí también me di cuenta, pues eso es cómo se utilizaba la música para la articulación, la memoria, ¿no? La música es lo último que olvidamos. Entonces, nosotros...
¿Ah, sí?
Sí, las personas con Alzheimer, por ejemplo, sí que recuerdan las canciones que aprendieron de niños. Eso significa cosas importantes, o sea, el ser humano es música. Nosotros ya andamos a un ritmo determinado, nuestro corazón late a un ritmo. Por eso es tan importante para nosotros. Si nos acordamos de los mejores momentos que hemos vivido en la vida, siempre ha habido una banda sonora por detrás. Entonces, pues eso, luego el estudiar por qué los menores provocan tristeza, los mayores alegría, ya, bueno, es que es claro, te podría hablar durante muchísimo tiempo, pero es claro, a mí me enseñó tantísimas cosas para entender por qué pues algunas de mis canciones, por ejemplo, provocan ciertas cosas, o ya a la hora de componer, el qué quiero yo provocar, ¿no?
Ah, pero ahí tenés un conocimiento aparte que el que tienen los compositores, entonces.
Bueno, pero
estás,
luego...
estás con un truco de magia. Ahí,
plus, tiene un plus,
no,
claro.
Eso no, es, no hay reglas así. A veces no sabes por qué algo funciona y ya está. Pero sí que es verdad que, bueno, cuando uno pues conoce más cosas, pues evidentemente es mejor.
Alcanzar el micrófono. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Así que un día te llega una señorita que venía del interior a vivir a Madrid, a Lavapiés, ¿fue?
Sí, bueno, estuve ahí en...
¿Y con 30 canciones que no conocías?
Con 30 canciones que además eran las distintas etapas de su vida, porque claro, canciones muy antiguas que tenían otra forma de entender, porque ella madura y en función a su madurez ella compone de una manera determinada. Entonces cuando llega tu primer trabajo... Es una mezcla de todo lo que has compuesto a lo largo de tu vida. Entonces,
no es habitual que alguien llegue con 30 canciones, ¿no?
Bueno, 30 canciones que tampoco quedaron 30. Esa, yo creo
no,
que
no, eran muy malas la gran mayoría, claro.
3, 4 y casi el esfuerzo claro. Final lo hizo en los últimos meses de grabación.
Digo, ¿pero qué viste vos cuando te llegaron las 30 canciones?
A mí, lo que siempre me sorprendió de María en la grabación era... Yo le llamo siempre el efecto de la... ¿Cómo le llaman aquí a las palomitas de maíz estas que explotan y se ponen grandes?
Ochoclos.
Era un poco el proceso de que cualquier canción, que la sometías a un proceso, la canción crecía. Si de pronto había un... Ella cantaba una canción, pero de pronto ponías un teclado, ponías un bajo, ponías una batería, la canción... De entrada parecía el triple de buena de lo que era en principio. Entonces tenía como una capacidad para la canción a sí misma multiplicarse muchas veces. Entonces es una de las cosas que más me sorprendió, que cuando empezaba a producir todo era muy agradecido.
Había mucho para
producir. Era muy agradecido, todo te quedaba como muy bien. Cuando yo había sufrido procesos al contrario, de canciones que parecen muy buenas y empiezas a producirle, la canción se empieza a hacer chiquita y empiezas a decir, uff, al final no era tan buena como yo creía.
El programa se llama Dulces y Amargos porque en Argentina se toman mates dulces y amargos. Cada vez que viene un invitado extranjero le preguntamos por caballerosidad. Ya sabemos que no van a decir que no, si quieren tomar mates. ¿Ustedes toman mates?
A mí me encanta.
Ah, yo no lo probé nunca y de hecho tengo mucha curiosidad.
Bueno.
¿Puedo probar?
¿Puedes probar? Aquí tienes un mate para vos.
Sí,
este es amargo.
Gracias. Me parece fenomenal.
Una de las mejores cebadoras del país, la señora Natalia Madana.
Me parece un montón.
Bien, hay muchos mensajes de todas partes. El país, el programa se está escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida. Y hay gente que está pidiendo canciones como Amor Prohibido, dice
Ay,
Ana.
Qué guay.
Marcela Nora dice que cante Comiéndote a Besos, Alivio, Berlín, Girasoles, 80 veces, todo. Siempre, querida María. Bueno, muchos mensajes que están llegando por tu visita, que además... es por un lado el show en la trastienda y por otro lado ahí con la gente de Sabina.
Ay, eso me pone muy nerviosa. Sí, bueno, nosotros tocamos este viernes y hoy y mañana le abrimos el concierto al gran Joaquín Sabina en el Luna Park, que yo también va a ser la primera vez que lo pise. Entonces, mira, esta mañana, te lo pueden decir ellos, me he levantado y me he puesto a llorar. Porque no me lo puedo creer.
Pero ¿qué es lo que te da nervios? Pienso, la cantidad de gente, que no sé, que algo que salga mal en el escenario. ¿Por dónde pasan?
Joaquín.
Hombre, no, me da mucho respeto, evidentemente, porque toda esa gente no va a venir a verme a mí. Entonces estará...
Claro. Que se la arregle con Joaquín.
Estará deseando que salga Joaquín, ¿no? Es difícil telonear a alguien encima tan grande. Lo que pasa que sí que es verdad que todo el mundo me ha dicho que el público argentino, cuando no es tuyo, que es muy respetuoso, y más supongo que
no
como...
sé, veremos.
Ya lo sé, no lo sé.
No sé, veremos.
Mañana veremos, ¿no?
Quiero dar ánimo, no sé.
Bueno, pero claro, es muy difícil estar a la altura encima de alguien que admiro tantísimo, ¿no? O sea, es que la voz de Joaquín Sabina la tenemos todos en el cerebelo, ¿no? Es que no me lo puedo creer.
Y lo que vas a ver hoy, que lo que se ve habitualmente cuando viene Sabina a la Argentina, es el amor absoluto
claro.
Que tiene su público por él. Le mandamos un beso a Pancho Barona, que hoy no pudo venir porque está justamente ahora en este momento en el Luna Park haciendo la prueba de sonido, pero es uno de los padrinos de este programa.
Qué bonito
bien. Es. Otros mensajes, que cante Alivio, pero a los 17, para los dos, la amamos. Ya tengo mi fila 1 para la trastienda, besos.
Qué bien.
Se quieren, che.
Qué maravilla.
Y ya que estás, ¿no viniste sola?
No.
Viniste con otros dos gallegos.
Sí, con otros dos gallegos, uno de Murcia y otro de Sevilla.
Gallegos.
Que, claro, aquí venimos en acústico y, bueno, también está Beatriz Romero, que en la radio no se puede apreciar su trabajo, pero en los conciertos ella traduce en lengua de signos española lo que yo quiero transmitir. Entonces es un protagonismo compartido y los que no oyen, pues también pueden venir a disfrutar.
¿Podemos escuchar algo en claro. vivo para todo el país?
Las que tú quieras.
Lo que quieras cantarnos para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, te están escuchando. Ay, ya mismo. Ahí vive auriculares, estás pidiendo auriculares, ¿no? Vamos a ver si conseguimos.
Vale, vamos a cantamos la de Girasoles o cuál, esa, ¿no? Venga. Girasoles además fue el single de este disco y es una canción dedicada a la gente buena y a los compañeros que saben querer bien. A ver.
Rosalén, para toda la Argentina.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Con comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Bajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Ahí va. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Girasoles para todo el país. Rosalén con nosotros. Hermosa esta versión, bueno, que está en su último disco, En Cuando el Río Suena, que se va a presentar el 17, ahí, en, nada más y nada menos que en La Trastienda, mientras se van aflojando los nervios para la presentación de esta noche en el Luna Park.
¿No? Eso es.
Es nada más que un lugar icónico de la Argentina, no te preocupes, no es para tanto. Tenés mucha relación con la Argentina. De hecho, en este disco hay un argentino que ha grabado contigo, ¿verdad?
Sí, Kevin Johansen, al que amo con locura, y que hace un año o así, pues entre su productor y Ismael, el mío, pues hicieron que quedáramos una tarde y ahí compusimos y grabamos.
¿Todo en una tarde?
Sí, y además es muy gracioso, porque, bueno, gracioso para el resto de la gente, claro, porque yo me puse tan nerviosa que antes de verle, Me tomé unas copitas de vino de más. Oh, yeah. Entonces yo cuando llegué le dije, Kevin, siempre me emborracho antes de verte. Entonces él me dijo, me gusta esa onda, empecemos por ahí. Y por eso el estribillo, pues...
Le salió medio porteño lo que dijo. A ver, Kevin.
Es que...
Kevin, ¿tenés algo para decirle a Rosalén?
Le mando un beso muy grande a esa gran cantante que tenemos de Mancha para el Mundo. una mancha para el mundo, una manchega para el mundo. Un beso enorme para Rosalén, ese talentazo, esa personaza que quiero tanto, que he conocido no hace mucho, pero ya creo que nos conocemos las mañas y hemos compartido músicas y letras. Y bueno, y espero por muchos compartir es más. Creo que la próxima es aquí en Murcia, en España, donde estamos ahora, en los Madriles. Beso enorme, Rosalén, y todos los éxitos que te los mereces, tía.
Madre mía. Chao,
chao. Tenés la emoción muy fácil, ¿no, Rosalén?
Soy hipersensible, tengo un problema.
La producción del programa se comunicó entonces con Kevin, que estaba en España justamente.
Nos hemos cruzado. Yo me he venido para acá y él para allá. Pero sí, es verdad que, bueno, yo puedo ir a un concierto suyo en Murcia, que además es, bueno, es casa mía total, porque soy de Albacete, soy manchega, pero ahí fue donde estudié la carrera. Entonces me voy para allá, para cantar con él.
¿Para allá?
Lo que él quiera.
¿Vas para allá, boluda?
Voy para allá, sí. Y hablaré así en el show.
A ver cómo canta con Kevin.
Me lo vas a decir antes que pase la noche. No voy a esperar hasta que salga el sol. Que la ilusión en tus ojos me está matando y no quiero aumentar la confusión.
Te lo voy a decir antes de que sea tarde, muy tarde para que puedas creerme otra vez. Quizás, ya no es quizás, ten por seguro que es una oportunidad que no vendrá después. Siempre me emborracho antes de verte, sin tomar una gota de alcohol.
¿Quién quiere ser Kevin por un día? ¿Cómo es esto?
Pues mira, como claro, como he hecho un dueto con alguien que vive tan lejos, pues en España estamos en los conciertos, llevamos muy poquitos, pero hemos hecho como un concurso en el que puede ser Kevin Johansen por un día. Entonces, bueno, pues actores muy, muy populares de ahí de España, amigos, músicos, pues hacen de Kevin, que ya se lo conté el otro día a Kevin por WhatsApp. Y claro, lo ideal sería que en algún momento de la gira pues apareciera el verdadero Kevin Johansen. Lo que pasa que entonces pues se acabaría el concurso.
Claro, pero... porque va a ganar él.
Claro, va a ganar.
Difícil
seguro.
Que alguien sea mejor Kevin que... Bueno, por ahí no sabemos. Mira, yo soy mucho mejor Kevin Johansen que vos, Kevin.
Claro,
Johansen.
Por ahí le arruinamos la carrera.
Por ahí le arruinamos la carrera. Encontramos a otro.
Divertidísimo, sí, sí.
¿Qué para vos presentarte en Argentina?
Pues mira, para mí, eso, no solo compartir mi música, que además en este disco pues es tan, tan personal, porque son historias mías, historias familiares muy potentes que, bueno, que tienen mucho que ver con la historia de España, sino que una de mis pasiones también es viajar, ¿no? O sea, yo creo que si uno viaja es rico, ¿no? Porque solo puede sumar el conocer. Entonces, es que no puedo pedirle más a la vida porque vengo y es un regalo el hecho de poder conocer este país que tanto quiere el mío, y hay mucho más que nos une que nos separe. Y bueno, mira, musicalmente pues no paro de, soy como una esponjita, no paro de chupar, y ojalá y sea por mucho tiempo.
Seguramente será por mucho tiempo. Hay un enorme amor por vos, lo estamos viendo en las redes y en los mensajes que estamos recibiendo. Rosalén está en la Argentina, se presenta hoy y mañana con Joaquín Sabina, el viernes en la Trastienda. Son las 4 de la tarde, vamos al informativo habitual de Radio Nacional y después del informativo seguimos charlando y escuchando música, ¿puede ser?
Pues claro.
Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país. Lo estás escuchando por Radio Nacional. Nos encontramos ahora, escuchamos el informativo, compartimos las noticias y después seguimos con Rosalén. 4 de la tarde, 4 minutos, esto es Dulces y Amargos para todo el país, y no solo para todo el país, para los integrantes de esta mesa que están probando amargos por primera vez. ¿Cómo ha sido la experiencia del mate?
¡Qué responsabilidad!
El principio es amargo, pero después muy amargo. Pero a poquito que pasa, 15 segundos se queda, el final es un final feliz.
Me gustó que alguien diga que mi mate tiene final feliz. Me gustó.
Es un final feliz. Hemos transmitido en directo por primera vez una persona que por primera vez toma un mate y lo describe. Vos, Rosalinda, tenías experiencia, por lo que sabemos.
Sí, sí, sí. Y también lo he probado con un poquito de azúcar. Y, hombre, de primera, claro, dices tal, pero yo lo prefiero amargo.
Bien. Che, ¿están en condiciones de hacer otro tema?
Por favor.
Claro, porque los que
acá,
tú quieras.
Acá el público sigue pidiendo, mandarle mi beso a Mari Bea, porfi, tengo mi primera fila. Dice, qué lindo escucharlos, saber que están en mi país y que lo están recibiendo con los brazos abiertos, se lo merecen. ¿Qué más? Dice, mil besos, estoy feliz compartiendo el arte para tus oyentes. Ay. Besos. Mis sobrinas Candela y Azul también son fanáticas tuyas. Hiciste volver a los 17 en
sí,
este disco.
Sí, en este disco...
Atrevida. ¿Eh? Atrevida.
Ya, y como no lo ha hecho nunca nadie, ¿no? Pero bueno, es que sí que con el segundo disco, el anterior, versioné a Aute con La Belleza. Entonces, que además fue como una manera casual, porque lo hicimos para un homenaje en otro disco y al final lo metimos y resulta que ahora mucho público que yo tengo muy pequeño, o sea, niños... Cuando lo vi tararear La Belleza a una niña de 5 años, dije, esto es importante, yo tengo que cantar las canciones de siempre para que la gente joven también las conozca, ¿no? Y entonces, pues por eso, es como, tengo como las ganas de ya a partir de esa belleza, pues cantar siempre algún
como
clásico.
Como algo pedagógico, como esto a mí me hizo bien en algún momento, quiero compartirlo con ustedes.
Exacto, y porque a mí, bueno, me encanta. Y con Violeta Parra pues siento algo muy parecido a lo que siento con Aute, de, no sé, o sea, me provoca, es como todo el rato la piel de gallina cuando la escucho y cuando la canto. Y esa canción, sí, y esas décimas, ¿no? La verdadera poesía.
¿Podemos escuchar?
¿Volver a los 17? ¿La tenéis afinada para la otra?
¿Sí? Ah, perdón, ¿tienen otra afinada? ¿Todo bien? Se puede. Me gusta meterlos en problemas, total.
Madre mía, mira, tan problema.
Te recuerdo que muchas de estas emisoras están pegadas a Chile. En Chile también se escucha esta transmisión, así que en Chile van a escuchar tu versión de Volver a los 17.
Venga, va, pues, pero entera un trocito.
Lo que tú quieras. Dije tú.
De hecho, la podéis cantar
me
con nosotros.
Me contagié, dije tú. Qué lo que tú quieras.
Lo que tú quieras.
A la,
Cecilia
quieras.
Roth, parezco ahora.
A ver, ¿esto no? Ahí va.
Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra y va brotando como el musguito.
Hermoso fragmento de Volver a los 17 por Rosalén para todo el país, por Radio Nacional. Una alegría, un orgullo poder estar llevando tu música a todo el país. Muchos te conocimos gracias al tema que hiciste con Abel Pintos.
Ay, claro, eso fue también una suerte. Bueno, cuando Abel Pintos y yo, su equipo y el nuestro nos conocimos, pues es verdad que yo creo que hubo una conexión muy bonita y a mí él me parece un ser de luz que canta lo que le echen y encima en la posición en la que él está, su humildad y su generosidad, que bueno, hasta se quiso venir con nosotros al Palau de la Música en Barcelona a grabar este Asuntos Pendientes en mi primer DVD, que bueno, yo qué sé, es como, es parte ya de la familia y bueno, yo me quedé loca cuando de verdad vi lo importante que era aquí, la cantidad de seguidores que tenía.
Está a punto de hacer dos estadios River Plate.
Sí, hemos visto sus carteles. Y
ha estado hace poco en el programa y la verdad que todo lo que decís es cierto. Y creo que tiene algo para decirte. Hola, Abel.
Una mujer que lucha con escudo de acero en el pecho, que asesta golpes en el corazón con su mirada de porcelana de la dinastía Ming, que escribe poemas con jazmines en las manos, que tintinea músicas tan cálidas como gotas de lluvia sobre láminas de zinc, que no desafina ni una nota, que me hace reír aunque hable de dolor, que menciona el amor y la boca se le alborota. Es mi amiga y la quiero mucho. Es mi hermana, pero aún no se ha enterado. Es un pañuelo que dejé hace muchos años atado en una tarde gris de Madrid, en un asiento de un tren. Es de los ídolos con los que he cantado, es de las voces que me enseña cada vez que la escucho. Dicen que llegó desde España, pero para mí llegó desde otro planeta. Es la que nunca van a olvidar. Es mucho más de lo que podemos contar. Amigos míos, es Rosalén.
Silencio en la radio, silencio en el estudio. Habló Abel Pintos sobre Rosalén. Vas a llorar, Rosalén, nos vas a llorar a todos.
Es que este programa se llama Hagamos Llorar a los Entrevistados una vez al mes.
Sí, somos recopados, ¿no? Por eso nos requieren nuestros invitados, porque vienen acá y...
Hablar un poco, por favor.
Tiene que cantar esta chica en algunas horas.
Es que creo que es lo más bonito que me han dicho en la vida. Ay, no sé cómo agradecerle. Es que solo los grandes son así de generosos. Es así.
Está absolutamente conmovida, estamos todos. La verdad que todo lo que decías de Abel efectivamente, digamos, es amigo del programa y conocemos esto que vos decís, este nivel de entrega y de humildad. Y bueno, no debe ser casual que de alguna manera le has tocado el corazón como le has tocado. Evidentemente, digamos, hay una relación de mucho cariño y mucho amor ahí.
A mí me tenías que haber avisado que me ibas a hacer esto.
No te íbamos a avisar que te íbamos a hacer esto. Vamos a hacer una cosa, vamos a escucharte cantar con Abel, Asuntos Pendientes, así serás tranquila.
Miré dentro y pensé que algo debe cambiar. No puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal. Confiar otra vez en la humanidad. Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad. Lo cierto es, me hiciste mal. Lloré ríos, bebí crueldad. Me equivoqué y no supe amar. Quiero aprender a andar en la verdad.
Encontrar la razón de las horas perdidas, entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida, aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado, que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando, y
olvidar el dolor de palabras hirientes y cambiar la razón, ojos que no te ven, corazón que te siente, entregarme a la luz cuando llegue el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo asuntos pendientes, asuntos pendientes, asuntos pendientes, asuntos pendientes.
de las horas perdidas. Entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida. Aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado. Que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando. Y olvidar el dolor de palabras y dientes. Y cambiar la razón, ojos que no te ven, corazón que te siente. Entregarme a la luz cuando llegue el momento.
4 de la tarde, 15 minutos. Esto es Dulces y Amargos y estamos escuchando a Abel Pintos con Rosalén. Abel acaba de hablar con... De mandarle un gran mensaje a Rosalén, estamos todos contentos, llorando y emocionados. Y se ha sumado a la mesa otro español, pero con este español tengo un problema viejo, que él no se acuerda. Ya lo puse al aire cuando estuvimos el programa con Ray Loriga, porque tuve un problema con los dos. En el año 1995, este señor, junto con Ray Loriga, vino a presentar su primera novela, súper exitosa. Yo estaba viviendo en ese momento en la ciudad de Rosario, no acá, en Rosario. Y yo tenía un programa de radio, me llamaron y me dijeron, mira, vienen dos gallegos, hacen unos libros que son buenísimos allá, funciona muy bien, se llama Raro uno, tiene, la verdad que está interesante, yo me gustaría que lo presentes. Entonces yo, wow, van a venir europeos, dije yo, está bien, voy a leer los libros y lo voy a presentar y después vamos a ir a cenar con los europeos, dije yo. Entonces fui, leí los libros, todos los libros eran buenos, la verdad, hay que decirlo. Presento los libros, ellos hablan, eran dos españoles que venían a comerse el mundo con camperas de cuero, todas las rosarinas enloquecidas atrás de los escritores españoles, y dijimos, bueno, después vamos a cenar, cómo no, de acá vamos desde el centro de España, que se llama el lugar donde vamos a ir a cenar a un restaurante divino. Vamos todos a subirnos al auto a cenar y los dos escritores españoles dijeron, no, nosotros vamos por nuestro lado, no se preocupen, qué sé yo qué. Fuimos al restaurante y nunca llegaron, nos hicieron esperar y nunca llegaron. Benjamín Prado, ¿dónde fuiste esa noche que nos dejaste esperando? El año 1995, quiero que te acuerdes.
Bueno, de lo que me acuerdo es que entonces no me llamaba señor, para empezar. Y para seguir, yo creo que en esas historias la parte buena es la que no se puede contar.
Rey lo diga, digo exactamente lo mismo.
Esta también, pero tú sabes...
Pero yo creo que ahí están disimulando un Alzheimer.
Sí, no, esto está claro, ¿no? Ya uno no... No, pero... Sí me acuerdo de Rosario, sí me acuerdo de la presentación, sí me acuerdo de ti, y lo demás me parece un infundio que estás lanzando por las ondas.
Es que a Rosalén la hicimos llorar, a vos también te queremos hacer llorar, no tenemos sí. cómo. Bien, bienvenido. Sí, gracias. Se conocen, ¿verdad?
Hombre, por no? supuesto. Yo lo conozco a él mucho antes, claro, y lo admiro, y luego he tenido la suerte de estar con él en alguna que otra.
Sí, sí, así es. Rosalén es lo más bonito que tenemos en España ahora mismo. La cuidamos mucho porque es muy grande y ha llegado muy lejos y se va a dejar atrás a sí misma a toda velocidad, sin duda, porque cada vez nos gusta más a todos.
¡Apa!
Madre mía. No sé meterme.
Es interesante porque Rosalén viene por un lado, se presenta hoy y mañana con Joaquín Sabina y el viernes en la Trastienda. Benjamín también, casualmente, está Sabina presentando Lo Niego Todo, pero además venís con un libro nuevo, con Ya No Es Tarde, un libro de poesía que, entre otras cosas, habla de un argentino, un hermoso libro de poesía. Si me dan un segundo, quisiera compartir con ustedes una de las poesías que más me gustó. Cuando encontró a María Kodama en Buenos Aires, el corazón de Borges era como una nieve sin pisadas, un puñado de arena robado a un desierto, una ciudad hundida en el fondo del mar. Por entonces, la muerte aún no entraba en sus planes y estaba convencido de que su soledad, como mucho, podría durar toda la vida. Quizá no era feliz, tal vez no le importaba. Viajaron hasta El Cairo, Atenas, Estambul, a la isla de Creta, Granada, Tokio. Durmieron en océanos. Tocaron con sus manos los poemas de Bayo y un tigre de Bengala. Algunas veces hay que irse muy lejos a empezar con buen pie. Y lo mismo que Persia se convirtió en Irán, el Congo se hizo Zaire o Dahomey, Benín, lo mismo que Rodesia peleó por ser Zambia, o Abisinia por ser Etiopía. No es que Borges cambiara, es que se volvió él. Hoy buscamos su casa y su tumba en Ginebra. Comemos donde ellos, en el Hotel de Ville, vemos la ciudad vieja, la Librairie Julien, la estatua de Calvino, la estatua de Rousseau. Debo fingir que hay otros. Es mentira. Te dice de repente con mi boca al oído, como si no supiese que él ya no está aquí. Tú no eres María Kodama ni yo Borges, el que escribió su nombre en las aguas del Ródano, pero al contar su historia, te estaba hablando de nosotros dos. Esto es parte de Ya No Es Tarde, quinta edición ampliada, Benjamín Prado. Felicitaciones, Benjamín.
Sí, lo que no cuenta el poema es que en la casa de Borges en Ginebra hay una placa, se dice que vivió allí, y unas palabras suyas que dicen: de todos los lugares que puede visitar el viajero, ninguno tan parecido al paraíso como este. Y uno piensa, ¿será un paraíso fiscal? Porque, porque realmente Ginebra es la nada con un chorro de agua en medio, ¿no?
Sí.
Pero es verdad que a mí me servía...
El día que yo fui el chorro no andaba encima.
Sí, a mí me servía para hacer algo que hago bastante en el libro, que tiene una parte de viajes. Y hay que contar una parte biográfica. Yo ando subiendo de un avión y bajando de otro, o subiendo a un tren y bajando de otro, y mi mujer María, la protagonista del disco, otra María, es azafata de Iberia, por lo tanto también sube y baja, ¿no? Cuando hacemos un viaje juntos, quiere decir que vamos a un lugar en donde ella había estado ya 100 veces, pero no había viajado con un pesado, y viajar con un pesado tiene muchas ventajas.
Supongo que quiere decir también que viajan sin pagar, viajan con millas.
No, pago menos, dolorosamente menos que tú, por ejemplo, pero es verdad que si vas conmigo a París, pues vas a ir al barrio Les Bosques a ver la casa donde escribió Víctor Hugo Los Miserables, o si vas a Viena vas a ir a Kitzstein a ver la tumba de Oden y tal, y ves otros sitios, ves otras cosas y ves los sitios de otra manera. Este era el caso, ¿no? Fuimos a comer al restaurante donde comían Borges y Kodama, fuimos a su casa, fuimos a los sitios por donde paseaban, y bueno, es una buena manera de revivir a la gente, volver a hacer la misma historia pero protagonizada por ti, que es lo que hacemos todos básicamente. ¿Qué hacemos con las canciones? Aquí está, claro. Aquí está Rosalén. Que tú ves a la gente cómo corea una canción, cómo la tararea, cómo la hace suya, y te das cuenta de que es una manera de realquilar emociones maravillosa. Otros convierten cosas que tú has escrito en cosas que a ellos les pasan también, pero no sabían cómo contárselas, ¿no? Esa es la magia del arte, ¿no?
Hay una canción de Chico Buarque que se llama Futuros Amantes, que dice: en el futuro algunos amantes se amarán con el amor que nosotros dejamos. Algo así, una hermosa canción que después la retoma.
Yo que nunca hablo de canciones de las que no cobro, yo solo hablo de Sabina.
Bien, o de Barona, porque hiciste al otro lado con Barona.
Sí, sí,
Le mandamos un saludo. Cobraste bien con los discos, las canciones de Sabina.
Bueno, más de lo que cobra un poeta, desde luego, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, teniendo en cuenta tu libro, ya va por la quinta edición, debe ser el único libro de poesía contemporánea, por lo menos, que tiene 5 ediciones más o menos prontas, ¿no? ¿Popularizaste la poesía en España? ¿Cómo es tu lugar? Porque en general es un género muy marginal dentro de la literatura.
Hombre, pero no me responsabilices a mí de ese acto vandálico tampoco. O sea, yo,
algo tendrás que ver.
Tiene que ver muchas cosas. En España ahora hay un momento maravilloso para la poesía. Hay mucha gente joven que escribe de maravilla, que ha sabido llevar a la poesía al lenguaje de las redes, que hacen cosas que yo ya no podría hacer porque no tengo ese idioma. Y a lo mejor lo que pasa en mi caso es que eso que siempre dije, que quería que mis poemas tuvieran una gotita de rock and roll, pues a lo mejor es verdad que ha pasado y a la gente joven le gusta. Yo estoy feliz porque el rejuvenecimiento de los auditorios de poesía ha sido verdaderamente inaudito. Es que tú vas a hacer una lectura...
¿Eso ocurre ahora en España, en Madrid?
Es increíble, o sea, de verdad. O sea, es que tú puedes llegar y el 60 o el 70% de la gente que hay no tiene 30 años. Y eso es maravilloso porque significa que la poesía sigue viva, que la poesía sigue ahí. Y también seguramente que la poesía eres, de todos los géneros literarios, el que ya por sí mismo más cerca estaba de todo esto que pasa en Internet, ¿no? El aforismo, la inmediatez, la brevedad en algunos casos. Claro, convertir una novela, los hermanos Karamazov, en un tuit es más complicado, pero sí. Pero un poema de Ángel González es más fácil, coges dos ideas y ahí está. Entonces estoy muy contento de lo que le está pasando a la poesía en España. Es un país donde, por haber esa cosa tan rara, hasta listas de los libros más vendidos de poesía, competimos con los novelistas, ¿no? Es una cosa verdaderamente extraordinaria.
Benjamín Prado los espera hoy, 15 de noviembre a las 18:30 en el Histórico, ahí en México 524, y el viernes 17 a las 20 en el
Peugeot. El Histórico, que es donde trabajaba Borges, por cierto, ¿no?
Claro.
¿Ves cómo todos los círculos se cierran?
Ahí en Honduras al 5600, las dos fechas son con entrada libre y gratuita. ¿Estás acá de casualidad al mismo tiempo que está Joaquín Sabina?
Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, bueno, ahora lo voy a ir a ver a Luna Park y nada, comeré con él pasado mañana cuando vuelva de Montevideo, pero ha sido todo pura casualidad, no estaba...
Porque además acaba de salir el libro que hiciste con Joaquín Sabina, Incluso la Verdad, donde implican este segundo trabajo que hicieron juntos.
Tengo conseguido que Sabina escriba en prosa, que eso sí que es una hazaña verdaderamente inaudita. Sí. Y bien que me costó, tuve que, no voy a contar a qué actos de violencia, estoy hablando de violencia física.
Física, que es lo que corresponde, claro. Rosalén, vos también vas a estar esta noche, es como una gran nube de desprendimiento de la presencia de Sabina en Buenos Aires, aunque no fue por eso que ninguno de los dos esté acá, se da la casualidad de que
Joaquín y yo hemos venido para estar con Rosalén.
No sé si se podía decir por radio, pero bueno. Y ya que estamos acá, Rosalén, ya está la emoción, ya lloraste, ya podemos seguir continuando.
Sí, ahora ya estoy súper fuerte.
Te pusimos otro invitado para que puedas recuperarte.
Sí, encima Benjamín, eso no se hace, ¿sabes? Una cosa más liviana, ¿no?
Esperemos que nunca te olvides de este programa.
Para
¿Quieres cantar
nada.
Algo más?
Yo siempre. Venga, si nos apetece, La Puerta Violeta. Venga, pues sí, esta es la que abre el
disco. La que abre el disco, y es muy interesante la mirada poética que pudiste darle a un tema tan terrible como el tema de la violencia de género, ¿no?
Sí, es, bueno, La Puerta Violeta es la que simboliza el feminismo, la igualdad, y sí, es un portazo al maltrato ya no solo físico, sino el psicológico a las mujeres, que es mucho más difícil de ver, y bueno, aún hay muchísimo que solucionar. Y yo, esto fue como una regresión consciente que me hicieron estas imágenes, y luego entendí pues muchas cosas, y ahí se quedó en esa canción.
Aquí está.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Desperté en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza. Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco. Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí, corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
La Puerta Violeta, Rosalén, para toda la Argentina, anunciando lo que va a ser su show del 17 en La Trastienda y anticipando un poco lo que vas a cantar esta noche. Nada más y nada menos que en el Luna Park lleno, no es para que te pongas nerviosa, el Luna Park lleno no puede intimidar a nadie.
A nadie.
Vas a llamarme más porque estás disfrutando de verme sufrir. Seguro, seguro. Ay.
Sabemos que a las 4:30 tenés que ir porque tienen que hacer la prueba de sonido y insisten con esa costumbre de comer algo, así que van a tener que comer algo antes.
Hoy podemos comer, chicos. No pueden comer. Venga, felicidades.
Pueden comer. Sí. Así que te vamos a liberar para las 4:30 para el informativo. Muchísimas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias.
Uy, no, gracias a vosotros, de verdad. Vaya, vaya programón.
le esperamos que más allá de las lágrimas lo hayas pasado bien.
Muchísimo, muchas
y
gracias.
Y te comprometemos para cada vez que vengas a la Argentina, acá te puedes tomar unos mates.
Venga, y os cantamos lo que os dé la gana.
Bien, Rosalén ha estado con nosotros. Benjamín, vos te quedas un rato, porque vos no tenés que probar sonido, nada. Vos vas, te sentás y escuchás.
Vos no tenés que comer.
Te sale el tono argentino.
Poco a poco, me lo voy a ir currando. A ver. Muchas gracias.
Estuvo Rosalén con nosotros, vamos al informativo de Radio Nacional y allá seguimos charlando con Benjamín Prado.
En Dulces y Amargos, endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
Estamos hablando con Benjamín Prado, que hoy a las 6:30 va a estar en el histórico, en México 524. Y el viernes va a estar a las 8 en el Peugeot Lounge, ahí en Honduras, al 5600, presentando Ya no es tarde, su libro de poesía de la que habíamos leído. Me dan ganas de leer otra.
Dale, pero dale,
pero dale.
¿La querés leer vos?
No, tú mejor.
No, vos lo haces bien. No,
una que la lea Benjamín.
Es mejor. Sí. ¿Qué te parece si vas tú al histórico y los lees después y yo me quedo aquí y sigo el programa? Y hagamos esa performance. Willobro lo habría hecho.
Y después me vuelvo a España, todo bien. Y tengo una casa en Rota, en Cádiz.
¿Eso incluye a mi mujer también?
Soy gay, así que me da lo mismo. Bien. Tenía que decírtelo. Era todo mentira. No era verdad que el tiempo que se va no regrese, ni que uno solo pueda ser joven una vez. Que mi destino fuera perseguir lo que escapa y que tú no existías. Todo fue un simple engaño. No es cierto que se pueda ser feliz junto a alguien que lo conoce todo de ti, menos quién eres. Ni al lado del que jura que la suerte está echada y tu número existe nada más que en sus dados. Tenía que decírtelo. Es falso que el amor sea un tren que se marcha. Es falso que el pasado nos deje siempre atrás. Las cuerdas que nos atan se sueltan si transformas la mano que acaricia en la que dice adiós. Tenías que saberlo. No podía esperar a escribir un poema que te diese las gracias por salvarme de mi vida. Benjamín Prado en Ya no es tarde. ¿Cómo va a ser la presentación de esta tarde, Benjamín?
Bueno, pues leeré poemas y luego le firmaré libros a la gente. A la gente que vaya. A mí no me las lecturas de poemas, yo creo que está bien que se reduzcan un poco a contar en algún caso la historia del poema, de dónde viene, qué quisiste decir, y luego hacerlo, porque creo que los poemas se tienen que defender solos. No se trata de rodearlos de muchas explicaciones, porque creo que una mitad del poema la tiene que escribir el lector también. Y si siempre he tenido la teoría de que lo que importa de los libros es lo que cuentan acerca de quién los lee o de quién los ha escrito, salvo que sea una autobiografía, pues también creo que hay que aceptar que el lector completa parte del poema, le da un significado acorde con su propia vida, en el mejor de los casos, y por lo tanto sobran a veces las explicaciones. Unas cuantas sí, pero no demasiadas y desde luego no todas.
Y además también debe pasar que el que escribe no necesariamente lee bien lo que escribe después, entonces a veces es una injusticia con el trabajo propio salir a leer, ¿no? Todos tienen el don, es casi un don actoral el de poder leer, ¿no?
Sí, y otro tipo de lectura, ¿no? Que es, digamos, la lectura que uno hace de algo, no cómo lo hace, sino la lectura que haces de, ¿no? Y eso cualquiera que haya publicado, en fin, ya bastantes libros y por lo tanto haya tenido muchas veces contacto con la gente en lecturas, en presentaciones, en ferias del libro y tal, sabes que a veces en los libros que has escrito están escritos cosas que tú no sabías. La claro, gente las ha visto claro. así. Y eso es muy interesante, ver cómo se lee lo que tú has escrito. Porque esto es, el lector es un poco como, como ese peso de esa ley de la física que dice que el volumen de un peso equivale al agua que desaloja cuando lo sumerges, ¿no? Es que el lector también se sumerge en el libro, desaloja parte del libro para meterse él y para darle sus propios significados. Y eso está bien que ocurra porque significa que el poema no es plano, significa que el poema no tiene una sola lectura, significa que no tiene una sola cara, que es poliédrico. Eso está muy bien. Cuanto más ocurra eso, es que el poema es más complejo, tiene más explicaciones y por lo tanto es más profundo.
Se amplifica mucho más cuando eso además entra en una canción popular que después se desparrama por radio y por cualquier método de difusión en todo el mundo.
Son géneros distintos, la canción y el poema, pero es verdad que a mí, la, como decía antes, la poesía que más me gusta es la que tiene una gotita de rock and roll, y la música que más me gusta, las canciones que más me gustan, son las que tienen dignidad literaria. Desde luego, en el caso de Joaquín Sabina, en sus canciones hay versos que cualquier poeta decente y honrado quisiera tener en sus, dentro de alguno de sus poemas. No digo que sean mejores ni peores, es decir, hay canciones que no van ni a la cabeza ni al corazón, va solo a los pies, entre ellas casi todas las de los Beatles, y no pasa nada, son maravillosas, o las de Chuck Berry, ¿no? Pero a mí me gustan más las otras. Me gustan más las historias que dejan historias memorables en tu cabeza. Una canción es, termina siendo siempre la banda sonora de la vida de la gente. Tú escuchas a los 40 años una canción que fue importante para ti a los 18 y vuelves a tener 18, uh-huh. de alguna manera. Bueno, hay que intentar conseguir eso también con los poemas.
Una de las cosas que está sucediendo en estos días es que Joaquín Sabina se está presentando con el éxito habitual esta noche en el Luna Park, y que también está acá Benjamín Prado, que es corresponsable del disco Lo Niego Todo, que es el que está presentando Sabina. Y además acaba de salir el libro Incluso la Verdad, la historia secreta de Lo Niego Todo. Ya lo habían hecho con el disco anterior que hicieron juntos, también hicieron juntos, hicieron el libro explicando la cocina del libro, del disco. En este caso cuentan que estuvieron, por eso hablaba de tu casa en Rota. ¿Vos tenés una casa, dónde es Rota?
Rota está en Cádiz, cerquita de Jerez de la frontera de Cádiz, en la costa atlántica, por lo tanto, y es un lugar donde nos juntamos algunos amigos a pasar el verano. Y yo creo que el disco de Joaquín, la vitalidad que tiene el disco de Joaquín, que no es un disco, es un disco suyo, es un disco Sabina, él es el que manda, pero es un disco hecho también con otras dos personas, no solo yo, también con Leiva, que ha sido productor y autor de muchas de las músicas. Es un disco escrito en estado de comuna hippie casi, porque hemos estado viviendo juntos en esa casa, y es un disco que yo creo que explican muy bien las fotos de Jimena Coronado, donde se ven a unos tipos en pantalones cortos, chanclas, con una cervecita y sentados en un jardín. Creo que todo ese espíritu casi jamaicano que tiene algunas de las canciones del disco, se ven esas fotos. Y también creo que lo que explica el libro, tanto en su parte textual como en su parte gráfica, que es muy importante, este libro es un objeto muy bello, da gusto tenerlo, y creo que eso es una manera de recuperar también las ganas de la gente por tener un libro en la estantería, no solo bajarlo de internet, sino que eso es un objeto muy bonito. Creo que todo eso se ve en el libro, se ve en el disco, y que sin eso no se comprende bien del todo lo que es este Lo Niego Todo.
Hay una canción que en el libro explican cada una de las canciones, cómo fue que fueron hechas, de dónde salió. Hay una canción que quiero escuchar y que me quedó una duda, incluso después de haberla escuchado y haber leído lo que escribías en el libro. Vamos a escucharla y después te pregunto.
Tú tirabas los dados, yo burlaba la suerte, yo la última palabra, tú un pero que añadir. De tanto ser felices se me olvidó quererte. Yo buscaba un tesoro, tú querías un botín. Yo era un flaco vendido por grupis juguetonas, tú el manjar exquisito de la mesa de un rey. Yo el trovador cascado, tú la gran primadona, tú reina sin corona, yo fuera de la ley. La canción que te escribo no es más que una postdata, si la bailas con otro no te acuerdes de mí.
cuando me abandonaste, bordé un puente de plata. Ni tú eras para tanto, ni tú eras para tanto, ni yo soy para ti. No es que esté triste, carajo, es que me acuerdo.
Acá estaba. No es que estés triste, no es que esté triste, carajo, es que me acuerdo. La frase no está en el libro ni en el booklet del disco. Y me parece que era una gran síntesis de la canción y de muchas otras cosas. No es que esté triste, carajo, es que me acuerdo. ¿Esto salió en la grabación?
Esto es una... Nosotros tenemos... yo suelo tener ideas y Joaquín ocurrencias. Y entonces, esa fue una de sus ocurrencias finales. Yo creo que es algo sacado de Chavela Vargas, seguramente. Una de las mil anécdotas que se cuentan sobre ella. Es una frase memorable y creo que le da a la mexicanada, que es esta canción, un punto muy auténtico, muy, muy bonito.
No es que esté triste, carajo, es que me acuerdo. Me hizo acordar mucho a una frase que a mí no me gusta nada, de Serrat, que es esta de no es que... No es triste la verdad.
Claro, no es que es triste la verdad, lo que no tiene remedio.
Es que no tiene remedio, que parece una soncera de Serrat. Justamente porque no tiene remedio es triste. Gil, avísenle.
Me está haciendo pensar a un decibel que me va a reventar la cabeza.
No, pero me llamaba la atención de que una frase tan potente en medio de la canción, no es que esté triste, carajo, es que me acuerdo, no estaba en la letra original.
No está. Bueno, pero Tomás, tengo que decirte que con Joaquín esas cosas son muy habituales, se le ocurren genialidades todo el rato en el estudio de grabación. Joaquín es un hombre muy de última bala, de último paso antes del abismo, le gusta mucho, de hecho si no le llevas hasta un límite, no da un paso. Entonces ahí es donde se le ocurren cosas, yo le he visto hacer cosas en el estudio que no cuento y no he contado los libros porque nadie las creería, ¿no? Tiene una intuición, una genialidad instantánea que a veces saca petróleo de donde no había nada.
Cuenta Leiva, el productor del disco, ustedes estaban haciendo el disco, en principio van a ser de ustedes dos, de Sabina y tuyo, y lo llaman a Leiva, gran productor musical, entre otras cosas productor del último disco de Abel Pinto, y cuenta Leiva en el libro que era muy impresionante verlos a ustedes algo así como espadachines de la palabra en un momento. ¿Cómo es escribir entre dos?
Bueno, pues el doble de malo que escribir uno solo, porque se multiplican las dudas, se multiplican los combates, se multiplican las tachaduras, y si tienes suerte, al final de todo eso sale lo que yo siempre digo que tiene que salir en estos casos, que es una canción escrita por el tercer hombre, por uno que no sea ni del todo él, ni del todo yo, pero que haga cosas que ni yo solo ni él solo hubiéramos podido hacer sin ayuda del otro. Eso es de lo que creo que se trata. Joaquín y yo nos conocemos hace 35 años. Tenemos la confianza para decirnos, mira, ese verso es una porquería, no me fastidies. Uno al otro. Nos peleamos por un adjetivo como dos auténticas panteras heridas en una pata.
¿Cómo es esa pelea?
Pregúntaselo a Leiva, que muchas veces estaba el hombre pálido sin poder creer lo que estaba viendo. Y en medio...
¡Es solo una palabra!
Siempre recuerdo...
Además, imagino discusiones trasnochadas a veces por un adjetivo. O sea, bueno, puede pues ser sí, 4 de la mañana discutiendo
sí,
un adjetivo.
Sí, así es, ¿no? Siempre recuerdo uno de los días en los que Leiva estaba verdaderamente demudado. No sabía cómo hacer eso y decía todo el rato, chicos, pero no podemos encontrar algún... punto de acuerdo, y Joaquín le decía, ¿pero qué punto de acuerdo? ¿Es que no ves que estamos a punto de darnos de hostias, hombre? Entonces era así, ¿no? Pero luego le decía, oye, Tomás, tú no te preocupes que esto, si pues fíjate, estamos a punto de matarnos por un adjetivo, lo cual es también maravilloso, ¿no? Porque lo que yo quiero contar en este libro, realmente, es, o que lo quiero explicar a la gente a la que de alguna manera le damos llave del laboratorio, de los talleres, para que vean cómo se hacen las canciones, es que a Joaquín le cuesta mucho trabajo seguir siendo Sabina. Ha escrito algunas de las mejores canciones de este idioma, sin ninguna duda. Tiene mucho terreno andado. Cada vez que tú vas a escribir una canción con él, tienes que acordarte de todo eso. Pues no puedes repetir, no puedes pasar por donde se pasó, esto ya lo hizo. Y entonces es complicado. Yo tengo mucha confianza con él, lo quiero mucho. Es de mi familia. Tengo la confianza para decirle, por encima de mi cadáver ponemos ese verso. Pero nunca me olvido con quién estoy.
Pero también de alguna manera lo podés como salvar del autoplagio. Digo, es un riesgo siempre, ¿no?
Él tiene poco riesgo de eso porque es que no le gusta darle comida recalentada a la gente. Y seguramente una de las razones de las que se ponga a escribir una canción conmigo en vez de solo es para evitar pasar por sitios por los que ya pasó con otro traje, si quieres, pero era el mismo, ¿no? Seguramente también eso habla muy bien de él. Yo creo que todo esto, básicamente lo que habla bien es de él. Esto es un disco de Joaquín, repito, él es el autor, es el que lo defiende, es el que se sube ahora a Luna Park a cantarlo y va por el mundo pegando saltitos mientras yo me quedo en casa viendo la tele esperando que lleguen los royalties. O sea que mi trabajo es mucho más cómodo que el suyo. Y él
cobra siempre un poco más igual también.
Bueno, y sobre todo tiene la última palabra, y esa
eso te iba a preguntar, última palabra de él.
Es justo que así sea. Cuando llegamos a un desacuerdo total en el que no hay manera de encontrar ese verso del tercer hombre, desde luego hay que respetar que él tiene el último derecho, ¿no?
Pero vos sabías que la razón era tuya.
Bueno, yo soy muy peleón también, y la verdad que cuesta mucho hacerme pasar por sitios por los que no quiero hacer pasar, pero bueno, eso es lo divertido, si no, no habríamos vuelto a hacerlo, claro, ¿no? Ya lo hicimos en un disco, hemos hecho otras canciones sueltas, ahora hemos hecho otras, no habríamos vuelto si no fuera porque en el fondo a los dos nos va la marcha.
Lo Niego Todo, que así se llama el disco, es una manera de Joaquín también de desmarcarse de cosas que todo el mundo piensa de él, ¿no? Bueno, es este tipo que está todos los días acostándose a las 10 de la mañana, que se ha volteado a todas las minas de toda Latinoamérica, de toda Hispanoamérica, que todo eso que todo el mundo piensa, hay un momento en que queda como en una nebulosa, lo niego todo sin negarlo, ¿no?
Bueno, porque de alguna manera todos somos tendentes a ver al personaje siempre puesto por delante de la persona, pero es que la gente va a ver a Bob Dylan y esperan ver al joven de las gafas negras del año 66, y resulta que es un señor de 76 años que canta sentado y toca el piano porque la guitarra no la puede coger porque le duelen las cervicales. Bueno, es que aunque uno sea Sabina no significa que no tenga intestino delgado, bazo y dedos de los pies como todo el mundo, y que no pase el tiempo por él. El caso de Joaquín es parecido al de, no sé, al de Leonard Cohen. Él es un poeta con banda. Entonces, en él lo que importa realmente es lo que escribe, lo que canta. Y luego las canciones salen de donde salen. Esta canción sale de un comentario de Joaquín un día, y me dijo, joder, si es que, venga, yo, la gente se cree que ando cerrando bares, vivo en 20 metros cuadrados en mi casa, digo, no, y me lo vas a contar. Y dice, y sobre todo, nadie se imagina que soy el típico idiota que llora con los telefilmes de los domingos por la tarde. Y nos miramos los dos y dijimos, oye, ahí hay una canción. Y de esa frasecita estúpida dicha a unos colegas que están tomando una copa después de comer en casa, de eso sale esta idea de lo niego todo. Empezamos a tirar, pues fíjate, una vez llegué a Chile y un periódico decía, llega el profeta del vicio. Y decía, hombre, tampoco es para tanto. No ha tenido su estilillo, caramba, pero tampoco es este. Tal. Oye, una cosa que me jode mucho es cuando me llaman juglar del asfalto. Y le dije, metamos todo eso y hagamos una canción negándolo todo, ¿no? Bueno, de ahí vienen las cosas. Las cosas vienen del cariño, de la diversión y después que ya tienes todo eso junto, entonces hay que trabajar mucho, coger la pala, empezar a cavar, a ver dónde está el agua.
Todas las explicaciones de las canciones están en el libro Incluso la Verdad, la historia secreta de Lo Niego Todo, Joaquín Sabina, Benjamín Prado. Benjamín se presenta hoy a las 6:30 en el Histórico, en México al 524, y el viernes 17 a las 20 en el Peugeot Lounge Honduras 5600.
Y después de haberme tomado aquí un matecito ahora mismo, lo voy a hacer mucho mejor.
Seguramente.
¿Y qué, justamente hablabas de los poemas cuando se transformaban en canciones, si bien no hay un esquema, ¿qué tiene que tener para dar ese salto a la música popular el poema? Porque uno puede decir, bueno, que sea comprensible, pero muchos temas, el cancionero popular está lleno de temas que no se entienden. Entonces...
Sí, pero yo hago muchas cosas con músicos. Yo he hecho muchas cosas con Joaquín, he hecho muchas giras con Los Pereza, con Coque Maya, con mucha gente. Eso significará que en mayor o menor medida mis poemas son compatibles en un escenario con un poquito de rock and roll o de pop. Pero a la hora de escribir una canción tienes que aceptar que tiene códigos distintos. Las canciones tienen que ser coreables, las canciones tienen que tener un estribillo, las canciones tienen que ir rimadas.
Tienen que pegar.
Y tienen que ir directas a... No te voy a decir a dónde dice Joaquín que tienen que ir directas, ¿no? Pero tienen que hacerlo.
Podemos imaginar.
Tienen que hacerlo. No pueden ser... Mientras que un poema puede merodear, un poema puede dar vueltas, un poema no tiene por qué tener ese... Puede ganar por asaltos. Una canción te tiene que ganar por KO. Y si no te gana por KO... Y además eso se ve mucho cuando haces un disco, se ve mucho en las giras. Las giras se ponen las canciones sobre el escenario, que son como canciones puestas en pie. Decía Lorca, ¿no? Que el teatro era literatura puesta en pie. Bueno, pues con digamos que las canciones son la poesía puesta en pie cuando las escribe alguien como Sabina, como Cohen, o como Dylan, o como Patti Smith, o como tantos otros, ¿no? algunas funcionan mejor y otras peor. Unas calan más en la gente y otras menos. Unas que creías que iban a ser un bombazo, la gente las recibe, pero bueno, así tampoco se muere. Y otras que a lo mejor pensabas que no, rápidamente las asumen. Y eso explica que por suerte uno no tiene todos los secretos de este oficio. Por eso sería muy aburrido. Uno sería un mecanógrafo, claro, no un escritor. Se limitaría a pasar
esto,
a máquina
esto y ya está.
Y ya tendría, claro, los ingredientes. Lo divertido es el que nunca sepas realmente si lo que has hecho se parece a lo que querías hacer y si lo que querías hacer es lo que la gente quería oír o le va a cambiar las cosas. Yo digo que un buen poema, una buena canción, un buen libro es aquel que cambia un poco tu manera de ver las cosas, cambia tu concepto de las cosas. Si tú sales de una canción sin nada que declarar, mala cosa. Si sigues siendo exactamente igual antes y después de oírla, mala cosa. Entonces yo creo que, bueno, en el caso de Joaquín es que, claro, tiene muchos himnos que han significado muchas cosas para mucha gente durante mucho tiempo. Eso significa algo.
En un rato, a las 6:30, va a estar en el histórico ahí en México al 500. Y más tarde va a estar en Luna Park viendo qué pasa con las canciones que él escribió acá en Argentina. Gracias, Benjamín, por haber estado con nosotros. Sabemos que
gracias por traerme.
Ha sido un placer que estés con nosotros. Algún día me contarás que fuiste a hacer el Rosario y nos dejaste.
La próxima vez me voy y te invito a que te vengas.
Ahora sí. Y nos vamos, Lo Niego Todo.
Negras, ni profeta del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni Esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio, ni cantante de orquesta, ni el Dylan español, ni el abajo firmante, ni vendedor de humo, ni juglar del asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión, ni la perfumo, ni he quemado mis naves, ni sé pedir perdón.
Dulces y amargos, con Osvaldo Bazán, en Nacional.